Bueno, en principio quiero comentar que el próximo martes, el aniversario de la muerte de Néstor, un conjunto de agrupaciones ligadas al sector científico y tecnológico, investigadores, becarios, asociaciones gremiales de universidad y demás, estamos organizando un encuentro virtual llamado Trabajadores de Ciencia y Técnica, celebramos el legado de Néstor, porque bueno, en principio creemos que es el presidente que refundó el sector científico y tecnológico. Veníamos de años donde CONICET, los rumores eran que se quería cerrar, el ingreso a carrera directamente estaba cerrado, solo se otorgaban algunas becas doctorales, pero una vez que las personas accedían a ese doctorado, después de 5 años, no había un sector científico que los pueda absorber y ese capital humano se iba al exterior, en lo que se llamaba la fuga de cerebros. Y Néstor vino a recomponer, digamos, a reconvertir esa situación. Entonces, por eso creemos que es el que refundó verdaderamente ese sector y creo que ese es uno de los grandes símbolos, digamos, de Néstor. La posibilidad de decirle a las personas que querían hacer ciencia acá, que lo iban a poder hacer, que iban a tener las condiciones. Y es increíble cómo cambió la realidad del sector cuando uno lo mira con un poquito de perspectiva con los años, ¿no?
¿Y cuáles te parece que son quizás los elementos o los hechos, ¿no?, que de alguna manera marcan esa refundación que vos decís que se produjo?
Sí. Néstor, ni bien asume, yo marco a veces dos símbolos claros de Néstor recién, en su primer año, digamos, recién asumiendo, cuando el país todavía estaba en una situación muy compleja, digamos, no cuando ya habíamos resuelto la deuda con el FMI y estábamos creciendo a tasas chinas, sino previo a eso, Néstor recibe un grupo de investigadores y les pregunta sobre cuál era la situación del sector y cuáles eran sus demandas. Venían con salarios congelados, venían del recorte del 13% de Patricia Bullrich y la Alianza, venían de toda esa situación, como todo el sector público. E inmediatamente abre la carrera de investigador, llama a mayor cantidad de becas y aumenta los estipendios y los salarios. Y eso fue un símbolo de que la reunión no fue en vano, de que los escuchó y que de motus propio inmediatamente otorgó un aumento del 50% a los salarios, que fue un símbolo, digamos. A partir de ahí se pudo sentar a hablar de otra manera. Y creo que después otro símbolo muy claro sobre cómo las decisiones que por ahí después llevan mucho tiempo y a uno les cuesta verlas en el momento, después tienen sus frutos, es la creación de ARSAT. Argentina estaba a punto de perder su posición orbital, habían sido privatizadas esas cuestiones, las empresas encargadas de hacer los satélites no estaban cumpliendo con los plazos y Argentina iba a perder su posición. Y Néstor, en lugar de llamar a una licitación, llamar a otra empresa, dijo, no, los vamos a fabricar nosotros. Y supongo que en ese momento, yo era muy chico claramente para vivirlo, pero supongo que en ese momento muchos del sector lo deben haber visto como diciendo, estaba viendo arrancar de la peor crisis de su historia, plantear que va a fabricar satélites. Y pocos años después, fue Cristina quien envió el ARSAT 1, luego el ARSAT 2. El macrismo congeló la creación del ARSAT 3, pero ya lo estamos construyendo de nuevo y tenemos los SAOCOM y tenemos toda una política en términos satelitales que hoy es una realidad. Incluso hemos exportado a algunos otros países y la realidad de ARSAT es completamente distinta. Y partió de una idea de Néstor que dijo que lo íbamos a hacer nosotros, que lo podíamos hacer. A pesar de que el sentido común, por así decirlo, en ese momento no lo creía, digamos. En eso, son como hitos, son como símbolos, creo yo.
Vos sabés que esto que decías, ¿no?, hace un ratito de que estaba instalada la sensación de que no había posibilidades de hacer ciencia en la Argentina al inicio de este periodo de la presidencia de Néstor. Recuerdo, yo tuve en la universidad pública, justamente en la etapa previa, ¿no?, en la década del 90. Y precisamente recuerdo muy bien, ¿no?, que aquellos que tenían interés, que teníamos interés en hacer ciencia, La verdad era que era un imposible, o sea, ni hablar en ciencias sociales, ¿no? Pero en general, ¿no? Estaba instalado de que, digamos, si querías vivir de algo, no iba a ser haciendo ciencia en la Argentina.
No, sin lugar a dudas, cuando uno recolecta, yo cuando Néstor asume tenía apenas 11 años, estaba lejos todavía de la universidad, entonces a mí me tocó llegar a la universidad pública cuando la universidad pública era otra, tenía otra realidad en términos de presupuesto, tenía otra realidad en términos de acceso, miles y miles de chicos y chicas de todo el país eran la primera generación de universitarios de su familia y eso se concretó, digamos, y se hizo piel. Y hoy es una realidad, pero en ese momento claramente era distinto. Y cuando uno recolecta por ahí testimonios de compañeros y compañeras antes de la llegada de Néstor eran becarios o estaban en esa situación, no solo no llegaban a fin de mes, no solo no tenían ningún tipo de derecho, no tenían licencias por maternidad, por ejemplo, las mujeres, no tenían derecho a la maternidad, ese tipo de cosas, sino que luego de terminar el doctorado no había dónde ir. Y eso era inviable en términos de un proyecto de país que quiere ser soberano, que quiera desarrollar su sistema científico, pero también era inviable en términos económicos. Era un Estado poniendo recursos, pagando durante años el estipendio de estos becarios y luego no absorbiéndolos y no capitalizando la capacitación que ellos habían tenido durante esos años. Era verdaderamente una especie de batalla cultural, porque no había razón por la cual tomar ese tipo de decisiones, sino era el desprecio por el sector científico y el desprecio sobre todo por entender que la Argentina podía tener otro tipo de realidad y otro tipo de situación. Yo siempre recuerdo que era muy chico cuando Néstor gobernaba, pero que mi sensación previa era la de que este país era una cosa de la que todos nos quejábamos, era una cosa inviable. Se hablaba mal, digamos, de todos estaban mejor que nosotros siempre. Y era un poco crisis tras crisis, ¿no? Veníamos de años complicados y Néstor vino a cambiar esa realidad, vino a mostrarnos que no solo teníamos que cambiarlo en términos de sentimientos, sino que eso era un potencial que teníamos, que teníamos que creer en nosotros. Creo que influyó fuertemente en la autoestima del pueblo, que es algo que aparece en sus discursos cuando él habla de ciencia. Él dice que bueno, que un pueblo se ve lastimado en su autoestima cuando ve que desde el Estado las cosas fundamentales no se hacen, salud, educación, ciencia. Entonces dice, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, le tenemos que decir a la gente que no hay un país posible si no desarrollamos a fondo la ciencia en la Argentina, y eran palabras que parecían utópicas o que parecían de modé en ese momento, como un objetivo muy a largo plazo, bueno, veremos qué pasa, y sin embargo, al poco tiempo la realidad del sector científico cambió rotundamente y eso es un hecho.
Estamos hablando con Sebastián Bonin, él es becario doctoral del CONICET, está allí en una zona del Tigre trabajando para el INTA. Contale a la gente qué hacen ahí, cuál es tu trabajo, Sebastián.
Bueno, te corrijo un poquito porque es en la zona de Campana,
De Campana, perdón, perdón.
pero está bien, es el Delta del Paraná. Hay compañeros trabajando en sedes del INTA en la zona de Tigre, que es un poquito más aguas abajo, digamos, lo que se llama Delta Frontal. Y nosotros estamos en el Delta un poquito más arriba, en lo que llamamos zona núcleo forestal. Yo de formación de grado soy ingeniero forestal, así que trabajamos con el sector forestal de la región, que es un sector de producción de álamos y sauces, que hace más de 100 años que está instalado en la región. Y yo particularmente me dedico a estudiar la respuesta a distintos tipos de estrés que puedan tener estos árboles, sequía, salinidad, inundación, que son estreses típicos que se pueden dar en la región, para encontrar, digamos, bueno, qué es lo que sucede en las plantaciones y qué es lo que sucede en esta actividad productiva de la región ante la aparición de estas situaciones. Y después buscamos alternativas de producción que sean mucho más amigables y sustentables, digamos, con el medio, porque estamos hablando de un humedal, ¿no? Hoy está en boca de todos a partir de los debates de la ley de humedales, de los incendios que hemos visto, así que tenemos claro que nuestro objetivo de investigación tiene que estar ligado, sin lugar a duda, a compatibilizar la producción con las cuestiones ambientales, sin lugar a duda.
Sebastián, y para aquellos que nos pueden estar escuchando, ¿por qué el país necesita o necesitaría, ¿no?, investigar los álamos? ¿Por qué necesita el país eso? ¿Para qué le sirve?
Bueno, es un ejemplo más de las tantas economías regionales, ¿no? Estamos hablando de algo que está focalizado acá en la región, que no es ni por asomo la principal actividad económica del país, pero así como esta producción, hay cientos de economías regionales que se desarrollan a lo largo y a lo ancho del país, que están muy focalizadas y que si el Estado no pone científicos, universidades, a trabajar y a estar, digamos, en el territorio, suelen quedar rezagadas, digamos, y suelen quedar, por así decirlo, atrasadas, en el sentido de que no son las actividades más grandes, no son las actividades que por ahí podrían sustentar sus propios proyectos de desarrollo, de investigación o de innovación, sino que necesitan, sin lugar a duda, la articulación entre los actores privados del territorio, que son por lo general productores pequeños, medianos. No estamos hablando de mega empresas, con el Estado dando ahí sustento, digamos. Y cuando hablamos también de estas cuestiones relacionadas al ambiente, pasa por ahí también, digamos, el Estado siendo un poco el que lleva la demanda de los productores, pero el que articula también las demandas de la sociedad en las cuestiones ambientales y el que tiene que compatibilizar esas cuestiones. Yo, particularmente de los Álamos, no es que quiera focalizar, me parece que es un ejemplo más de las tantas pequeñas economías que se dan a lo largo de todo el país, en donde el desarrollo de la ciencia mejora la competitividad, mejora la forma en la que hacemos las cosas, podemos mejorar nuestros indicadores ambientales, podemos lograr que los productores hagan las cosas de mejor forma en términos económicos, en términos ambientales, en términos sociales, y creo que las ciencias ahí siempre corren un rol muy importante.
Seguro, pero me parece que es interesante como bajarlo, ¿no? Porque a veces se habla de la ciencia así en general y uno a veces se imagina que eso tiene que ver con cosas muy que están como muy lejos, ¿no?, de la vida común de la gente o que no tiene un impacto sobre la
Claro.
vida, ¿no?
No,
Concreta.
uno creo que tenemos que entenderlo, bueno, por ejemplo, yendo a la cuestión forestal, creo que todos en nuestras casas debemos tener muebles de madera y consumimos a diario uno de los bienes más vitales, digamos, hoy en día, que es el cartón, el papel. Estamos todo el tiempo con esas situaciones y que tal vez no nos preguntamos de dónde vienen, ¿no? Bueno, vienen de sectores productivos, vienen de plantaciones forestales, muchos vienen importados, muchos los producimos en el país. Entonces, para reemplazar el papel que importamos y poder hacerlo acá, tenemos que desarrollar la tecnología para mejorar nuestra competitividad en términos de diseño de muebles. Tenemos que desarrollar nuestras propias tecnologías acá, dejar de exportar nuestros rollizos y nuestra madera sin ningún tipo de procesamiento para desarrollar las mejores posibilidades de procesar esa madera acá y tener el agregado de valor, que es un debate que se suele dar en Argentina, que suele exportar materias primas y queda, digamos, el agregado de valor fuera de la frontera. Bueno, en el sector forestal pasa algo similar, y bueno, la ciencia viene ahí a cumplir un rol fundamental en la articulación de ese tipo de cosas. Por ejemplo, el reemplazo de importaciones para poder desarrollar las tecnologías necesarias.
Y eso lo hacen ustedes trabajan, digamos, en contacto directo así con productores forestales, con empresas que después industrializan eso. ¿Cómo es lo que hacen?
Directamente. O sea, acá la experimental Delta del Paraná es una experimental pequeña. Tiene podríamos decir, una especie de órgano de gobierno, que es el Consejo Local Asesor, donde participan todos los productores con la institución, donde ahí se debaten cuáles son las demandas que ellos tienen y cuáles son las líneas de investigación que la experimental va a ir desarrollando. Y luego es un ida y vuelta constante. Nosotros, como profesionales, tenemos desarrollados nuestros ensayos en los campos de los productores. Es decir, los productores ceden una parte de su tierra, de sus sitios, de sus lugares, para desarrollar algún tipo de investigación. Entonces es un ida y vuelta constante donde nosotros necesitamos de ellos y ellos valoran enormemente lo que nosotros podamos aportar desde la parte técnica, desde la parte del conocimiento científico, de la evidencia que hay y de los resultados que se vayan obteniendo a lo largo de los años. El sector forestal es particular porque es un sector muy a largo plazo, los turnos de las plantaciones son de 10, 12, 15 años, entonces siempre los proyectos son a muy largo plazo, entonces el vínculo es necesariamente muy fluido y muy en contacto con los productores. INTA en particular es una institución muy territorial, digamos, que tiene los pies en el territorio, que sus investigadores y sus extensionistas están en contacto directo con los sectores con los que trabajan. No es una ciencia tan abstracta, es una ciencia que se aplica de forma directa y que los productores la demandan, preguntan, quieren respuestas y entre el conocimiento popular que ellos tienen y lo que nosotros podemos dar desde la ciencia o la academia, salen productos muy 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 lindos y muy concretos por ese trabajo conjunto.
Estamos hablando, decíamos, con Sebastián Bonín, becario doctoral del CONICET, también allí desarrollando su trabajo en el INTA, que nos está explicando, ¿no?, para qué sirve, ¿no?, ciencia propia en la vida cotidiana de un país como el nuestro. Y también haciendo un balance a propósito de estos 10 años de Néstor Kirchner, del fallecimiento de Néstor Kirchner. Nos decía Sebastián que van a estar haciendo un acto este martes. ¿Podés ampliarnos un poquito de qué se trata eso?
Sí, este martes, que se cumplen 10 años de la muerte de Néstor, a las 17 horas vamos a hacer un encuentro virtual con testimonios de compañeros trabajadores de la ciencia, desde administrativos, compañeros de personal de apoyo, investigadores, científicos, becarios de todo el país. Es algo que organizamos desde Becarios Empoderados en conjunto con CONADU, ATE Verriblanca, el Frente Federal Ciencia y Universidad, el Movimiento Liberación y el Proyecto Ciencia y Técnica. Es decir, somos un conjunto de agrupaciones de todo el país con un criterio federal y con un criterio de general en términos de quienes estamos representados ahí. Estamos los becarios, los investigadores, los trabajadores y trabajadoras de administración de los distintos organismos. Y queremos homenajear a Néstor porque, bueno, como decía al principio, creemos que es el presidente que refundó un poco el sistema científico, que volvió a darle el impulso para el crecimiento que tuvo. Hablábamos de un CONICET a punto de cerrarse cuando Néstor llega y hoy CONICET es la institución gubernamental de ciencia mejor rankeada de toda Latinoamérica. Entonces, los números hablan por sí solos cuando uno contrasta el antes y el después, y el que puso la semilla para que el sector científico vuelva a crecer fue Néstor, sin lugar a dudas. Así que vamos a estar compartiendo por todas nuestras redes y demás el link, va a ser un encuentro virtual por alguna de estas plataformas. Vamos a contar con la presencia del ministro de Ciencia, Roberto Salvarenza, así que también es un honor para nosotros tener a quien hoy está al frente de las políticas públicas de ciencia y tecnología del gobierno. Y después va a haber testimonios de compañeros de todo el país contando cómo ellos vivieron su experiencia, digamos, cómo los atravesó el gobierno de Néstor, porque en qué lugar estaban, desde aquellos que, como decíamos hoy, eran becarios y veían que no tenían futuro y tal vez comenzaron su beca en el 2000 o 2001, pero para cuando terminaron su beca la realidad del sector científico era otro y podían ingresar a carrera porque Néstor había cambiado esa realidad, es decir, que les cambió un poco la esperanza. Y para quienes somos más jóvenes, que no estábamos en el sector científico todavía, sin lugar a duda fue Néstor el que nos empezó a hablar, el que puso a la política científica nuevamente en el discurso público, el que empezó a aparecer en las políticas públicas, que empezó a ser una bandera tanto de Néstor como de Cristina, y que sin lugar a duda nos inspiró a quienes queríamos hacer ciencia a convencernos de que lo podíamos hacer acá, de que no teníamos que buscar fronteras afuera, porque nuestro sector científico tenía mucho mucho para aportar, que nos necesitaba a todos para trabajar en el sector y que no teníamos nada que envidiarle, como dicen nuestros números ahora, como dice el sector en el combate con la pandemia, por ejemplo, desarrollando innovaciones y productos de vanguardia y digamos que es un orgullo a nivel internacional lo que está haciendo nuestros científicos y nuestros investigadores. Así que un poco es eso, es el balance del presidente que que agarró un país en una situación, y particularmente un sector científico en una situación, y que sin lugar a duda lo refundó para no volver atrás nunca más. Más allá de que tuvimos algunos tropiezos en los últimos años, venimos un poco castigados, sin lugar a duda creo que la sociedad hizo carne la idea de que el sector científico es necesario y que a los científicos debemos cuidarlos porque son parte de nuestra soberanía. Así que bueno, fue Néstor el que sembró esa semilla y nosotros lo queremos celebrar con alegría.
Pero pero no hay que naturalizar, ¿viste eso? Porque venimos, ¿no? Recordábamos, no sé, un ratito, de un ministro de Economía que poquito tiempo antes había dicho que el lugar de la ciencia era para lavar los platos en la Argentina, ¿no? El ministro Domingo Cavallo.
Sin lugar a duda. Pero creo que un poco lo que sucedió después de la llegada de Néstor y de los gobiernos de Cristina es que esas frases empezaron a tener un costo. Ya no todos lo podían decir de esa manera. De hecho, creo que el símbolo de eso es la candidatura a presidente de Mauricio Macri diciendo que las políticas científicas las iba a sostener, que las políticas científicas estaban bien, independientemente de que después hizo todo lo contrario. Creo que públicamente él no podía decir lo que tenía que hacer porque sabía que la sociedad había cambiado, que no le podía decir que iba a mandar a lavar los platos a los científicos porque la sociedad lo iba a castigar. Y eso fue, digamos, la semilla que sembró Néstor. Es decir, defendamos esto que es nuestro y lo pusimos en debate, y fue el sector científico también uno de los que resistió y que más molestó, si se quiere, al gobierno de Mauricio Macri, porque estuvimos de forma constante reclamando por cada uno de los recortes que hizo año tras año, desde el momento en el que llegó y dejó a 500 compañeros en la calle, hasta el último día que se fue y nos dejó con el 43% de recorte en nuestros salarios y estipendios. Así que bueno, lógicamente no lo tenemos que naturalizar, que ese tipo de políticas no tienen que volver nunca más, pero creo que lo que Néstor hizo es darnos la conciencia necesaria para defender y enfrentar cuando esas situaciones se dan.
Sebastián, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Santa Fe.